Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable como siempre también desde la primera hora, cuando encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Tiene razón el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, cuando afirma que no todos somos iguales.
Cuando estalla algún problema o sale algún problema de corrupción de algún socialista, que algunos hay sin duda, inmediatamente el Partido Socialista aparece atacado. Cuando el asunto afecta al corazón mismo del Partido Popular, hay quien está intentando establecer la máxima de que entonces es un problema de todos los partidos. En definitiva, si es un socialista, es el PSOE, y si es un popular, son todos los partidos. Y yo le digo que eso no lo vamos a consentir, porque tampoco en esto todos los partidos somos iguales.
Tiene razón, porque ningún partido tiene en la presidencia el responsable político que no se enteró de las irregularidades cometidas en la Junta de Andalucía con el reparto del llamado fondo de reptiles cuando José Antonio Griñán, hoy presidente de la Junta del PSOE, era consejero de Economía. La juez del caso de los seres falsos, un fraude de 1.000 millones de euros de dinero público, advirtió por escrito que era paradójico que la Junta de Andalucía no se enterara de semejante manejo del dinero público. Hasta 15 veces, 15, fue avisado por el interventor, el entonces consejero de Economía, Griñán, de las irregularidades. Por eso tiene razón Rubalcaba cuando dice que no todos somos iguales. Tiene razón también, y está en su derecho, el PSOE a pedir a la Audiencia Nacional que investigue el reparto de sobres con dinero negro en el Partido Popular si es que se ha producido. Pero tiene razón también el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, cuando ha dicho en el mediodía COPE que el PSOE no tiene autoridad para dar lecciones contra la corrupción.
El Partido Socialista no es nadie para dar ninguna lección en este tema. Lo que tienen que hacer, y yo es lo que hacemos nosotros, es confiar en una investigación judicial que está abierta y apoyar al juez. Porque si hemos sabido estas cosas es porque las ha averiguado el juez Ruz a lo largo de la instrucción, y por tanto eso es en lo que hay que apretar, la investigación judicial, que es la que dará verdaderamente las respuestas.
El Partido Popular propone además un pacto contra la corrupción que a día de hoy rechaza el PSOE. Tiene razón quien piensa que este tipo de pactos solo tratan de ocultar todo el pastel que los partidos políticos tienen montado por dentro y por fuera. Es mejor un pacto de regeneración, nunca un pacto de ocultación. Lo último que ha ocurrido es la demanda de protección del derecho a honor contra el diario El País que va a presentar el expresidente del gobierno José María Aznar. Se ha anunciado esta tarde. Ha hecho un comunicado a la Fundación FAES, la fundación que preside José María Aznar. El País atribuyó a Aznar, en su edición del pasado sábado, las supuestas conductas y decisiones ilegales de la gestión económica del Partido Popular. La información del diario El País, que citaba fuentes del entorno de los ex tesoreros del Partido Popular, asegura que fue Aznar el que ideó el sistema de cobro de sobresueldos en dinero negro porque no quería cobrar un sueldo tan abultado como presidente del Partido Popular. Todo esto que les acabo de decir aparecía publicado en El País entre comillas, es decir, que es como se ponen las palabras en boca de alguien sin decir quién es alguien. Fuentes. Bueno, pues fuentes de la Fundación FAES han asegurado a la cadena COPE esta tarde que el expresidente del gobierno está tranquilo pero molesto y disgustado con lo que está ocurriendo. Y su respuesta a lo que está ocurriendo, y a esa información en concreto del diario El País, es una demanda de protección del derecho al honor. Y de momento contra el diario El País. Pero puede haber más. Por cierto, que poco se entiende en el Partido Popular lo que está haciendo últimamente Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP en Madrid.
Yo lo que sí creo es que mirar las cuentas pues no es suficiente. A mí me parece que hay que investigar a fondo.
Algunos no entienden por qué tanto protagonismo en la última semana de quien dijo que se había retirado de la política. Y el protagonismo nace de ese anuncio de su contrato con una empresa de cazatalentos con sede en Barcelona. Lo que no sabemos también a esas alturas es si la investigación a fondo, la que pide Aguirre, permitirá saber quién o quiénes están contando lo de los sobres, porque información tienen. Y a lo mejor hasta han visto los sobres. Sobres con dinero negro. De momento, tenemos la definición general. Nos falta lo fundamental. Los datos, los nombres. Y no sabemos si esa investigación llegaría a los datos, a los nombres, a quién lo sabe, quién no lo sabe, quién lo cuenta, quién lo deja de contar. Esperemos que se sepan pronto. Los nombres, los datos, todo. Incluso si nos enseñan los sobres, mejor, porque así aprendemos todos cómo es un sobre de dinero negro. Y aquí lo vemos, cómo es un sobre de dinero negro. Esperemos que se sepan pronto, para que esa investigación desvele por qué el caso de la cuenta suiza de Bárcenas, 22 millones de euros, robados según los dirigentes del PP al Partido Popular, se ha pasado en horas a poner patas arriba al Partido Popular de Rajoy. ¿Quién está contando todo esto? Que lo cuente todo, pero todo. Y que no nos deje con esta corrupción a medias, por favor, que nos cuenten cuanto antes los nombres, pero que no nos dejen a medias. porque esto de momento está a medias. Y ya saben ustedes lo que pasa cuando se deja algo a medias. Mañana comparece el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicar cómo se les ha colado Bárcenas en la amnistía fiscal. El Ministerio de Hacienda dijo que con nombre y apellidos Bárcenas no aparecía. Puntos suspensivos. Comunicado del Ministerio de Hacienda del que se arrepienten en Hacienda y en el Partido Popular. ¿Qué hace Hacienda contando lo que hacen los contribuyentes? Sean golfos o no golfos. La amnistía fiscal no le ha traído nada bueno a este gobierno. Pero nada, ¿eh? El gobierno, empezando por el presidente Rajoy, comparecerá la semana que viene en una sesión de control extraordinaria para responder de todo y a todos. Por cierto, que el hombre más mentado en los últimos días, Luis Bárcenas, ha hablado en la calle. Se han acercado unos periodistas y les ha dicho que es inocente.
Ya le he dicho que yo todas las declaraciones, y lo saben, por son 4 años, las hago siempre en sede judicial y seguirá siendo así. Muchas gracias.
¿Pero defiende su inocencia? ¿Es la misma
cosa? Faltaría más.
Faltaría más si defiendo mi inocencia, faltaría más. Pues veremos a ver qué pasa y cómo resuelve este asunto el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Luz, que es el instructor. Por cierto, que el PSOE va a ir, y está en su derecho, al juez, a llevarle las informaciones publicadas por los distintos periódicos, empezando por el diario El Mundo, sobre lo de los sobres con dinero negro. Ah, la corrupción. Ha hablado de la corrupción el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, pero ha hablado de la corrupción de los demás, de lo de Bárcenas. Y dice que hay que quitar el pus.
Hay que sacar toda la pus de todo esto y hacer limpieza. Pero mejor que salga y que sirva de antídoto y vacuna definitiva para que el país recupere la normalidad que nunca debió perder.
Que no hauríem d'haver perdut.
No sabemos si es pus o no es pus la resolución del caso Pallarols de financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya, porque la hubo. Y no sabemos si es pus o no es pus. Los socios de Convergencia devolverán 400.000 euros tras reconocer que se quedaron con el dinero europeo, fondos europeos destinados a la formación de parados. Una gorrinería. Pus. Lo demás, en la víspera de la votación del plan de independencia, la Generalitat de Cataluña no cumple con el objetivo de déficit del 1,5, se van al 2,3, pero la culpa, según dice Mas, es de los demás.
Lo estamos haciendo, este esfuerzo grande, inmenso, en medio de una dinámica de deslealtad por parte del gobierno central, que lo que está haciendo es que se queda una parte del déficit autorizado por Europa que no le toca. No nos paga las deudas, no nos deja hacer ni tomar determinadas decisiones y nos las lleva al Tribunal Constitucional y encima sube los impuestos, casi todos ellos, y se queda todo el rendimiento de esta subida para el propio gobierno central.
Sin asumir ni los errores ni la mala gestión, les recuerdo que el Fondo de Liquidez Autonómica, dotado ese fondo con deuda del Estado, es decir, deuda que contraemos todos los españoles, paga las facturas pendientes y las deudas de la Generalitat desde el año pasado. La cuenta general de las autonomías estará en el objetivo a pesar de los datos, por ejemplo, de la Generalitat, porque lo que importa es la media del conjunto de las autonomías, pero va a ser la seguridad social la que impida cumplir con el objetivo del 6,3% sin contar con los intereses del préstamo bancario. La Comisión Europea dice que el déficit español en 2012 estará en el 7 más un punto del préstamo bancario, es decir, en el 8. El ministro de Economía, Luis de Guindos, es el hombre más optimista de Europa.
Y los resultados que vamos a tener en 2012, que serán públicos, vuelvo a repetir, las próximas semanas, van a indicar claramente que se ha dado la vuelta a la situación. Que hemos revertido la situación, una situación en la cual el déficit público estaba sin control. Y eso yo creo que es fundamental desde el punto de vista de la confianza en España.
Estamos tan optimistas y estamos tan confiados en nuestras posibilidades que ayer en la reunión del Eurogrupo se eligió un nuevo presidente, un nuevo ministro de Economía que presida al grupo de ministros de Economía, y solo hubo un voto en contra, el de España. España le dio un ataque de Duque de Alba y votó que no al nombramiento del ministro de Economía holandés como presidente del Eurogrupo. Que aquí estamos nosotros, el mundo contra nosotros. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Tesoro mantiene la buena racha y ha captado más de 2.700 millones en letras a 3 y 6 meses al interés más bajo desde marzo. Además, ha colocado 7.000 millones en un bono sindicado a 10 años.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, pide al PSC que haga un esfuerzo y se sume a la declaración de soberanía que votará mañana el Parlamento catalán. El texto cuenta con el apoyo de CiU, Esquerra e Iniciativa.
Industria rectifica y no aplicará un recargo en la factura de la luz cuando se superen ciertos niveles de consumo. El ministro José Manuel Soria dice que aparca la medida tras las críticas de la Comisión Nacional de la Energía.
La Comunidad de Madrid incrementa un 3% de media el precio del transporte público. El abono A, el más usado, costará casi 3 euros más. Es la tercera subida en menos de un año. Queda congelado, eso sí, el billete sencillo y el Metrobús.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid Madrid obliga a esta comunidad a pagar una parte de la extra eliminada a los funcionarios de la Agencia de Informática y Comunicaciones. El tribunal estima parcialmente la demanda puesta por Comisiones Obreras.
El juez que investiga la muerte de 5 jóvenes en el Madrid Arena se ha quejado de la falta de medios. Asegura que no tiene ni secretario y que ha tenido que aplazar 12 citaciones de otros procedimientos que tiene abiertos.
El exministro de Fomento, Francisco Álvarez Casco, se ha declarado como testigo en el juicio por el accidente del Prestige. Ha defendido que se alejara el buque de la costa y ha asegurado que los daños causados fueron inevitables.
El consumo de drogas en España descendió el año pasado, según el Ministerio de Sanidad. Aún así, seguimos a la cabeza de Europa en el consumo de cocaína y cannabis. En 2012 subió el de somníferos, tranquilizantes y sedantes.
El Teatro Real estrena hoy a nivel mundial la ópera de Perfect American de Philip Glass. El libreto está basado en una novela de ficción sobre la vida de Walt Disney.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, asegura que Hugo Chávez ya recibe tratamiento de fisioterapia y que volverá próximamente a su país. El presidente venezolano lleva más de un mes ingresado en Cuba tras ser operado de un cáncer.
Deportes de tenis. David Ferrer se enfrentará en semifinales del Abierto de Australia a Novak Djokovic tras vencer a Nico Almagro. Por otra parte, el entrenador del Bayern de Múnich, Jupp Heynckes, ha criticado el momento elegido para anunciar la llegada al club de Guardiola.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que tenemos a su disposición. Son gratis, ¿eh?
Sí, sí.
Nos recuerda Marta Ruiz.
En los de las redes sociales, por ejemplo, estamos ahí en La Linterna. Facebook.com/La Linterna o Twitter.com/LinternaCope. Tenemos también un correo electrónico que también es gratis, linterna@cope.es, y también un teléfono, el 950-6006.
Y tenemos encuesta en cope.es, en nuestra web. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrini?
Hoy estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que servirán de algo las explicaciones de Mariano Rajoy de Cristóbal Montoro en el Congreso sobre el caso Bárcenas. A esta hora está diciendo que no servirán de nada el 61% de nuestros oyentes. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico que se sabe, Belén Montes.
El temporal permanecerá también mañana en nuestro país, pero pierde intensidad. Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra y norte de Extremadura se cubrirán por completo y esas nubes irán acompañadas de lluvia y nieve. En el resto, cielos parcialmente cubiertos a primeras horas del día, que irán empeorando al final de la jornada. La cota de nieve se mantiene en la mitad norte entre los 300 y 600 metros a primeras horas del día, subiendo a los 1.300. En el resto, entre los 600 y 900 metros y en las Baleares, entre los 600 y 800 metros. Habrá rachas de viento fuerte en las Islas Canarias y en las Baleares y las temperaturas subirán ligeramente en la mitad norte y apenas habrá cambios en el resto, aunque seguirá habiendo heladas en las zonas de centro y norte de la península.
Y el tráfico, situación en las carreteras, algunas con nieve. Bastante con nieve. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos como consecuencia de estas últimas nevadas. Ahora mismo se van a encontrar con dificultades debido a la nieve. Es obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Somport y también en Ourense, la A52 en el entorno de Agudiña. Además, está restringida la circulación a los camiones en algunas zonas. Por ejemplo, en Cuenca, en la A3 entre Belinchón y Honrubia. En Granada, también en Cuenca, en la Nacional 420 en Fuentes. En Granada, ahora sí, en la A92 a la altura del Molinillo. Y en Valencia está nevando en estos momentos, restringida la circulación a vehículos de tercera categoría, el A3 en Utiel y en la Nacional 3 en el entorno de Requena. Mucha precaución en estos puntos. Esto en cuanto a la red principal. En la red secundaria hay numerosos problemas circulatorios, como es habitual en invierno. Están cerrados 12 puertos y es obligatorio el uso de cadenas en unos 30 aproximadamente. Tengan en cuenta que la mayoría se sitúan en el León, en Asturias, en Burgos y también en la comunidad riojana. Mucha precaución, insistimos, en cualquiera de estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, a esta hora, en La Linterna de la Cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias. El siguiente espacio en La Linterna es Información Confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? Cada vez me gusta más la música con la que empezamos este espacio.
¿Y a quién no le gusta lo que está pasando en España, que lo ve desde fuera? ¿A quién no le gusta?
Te voy a decir una cosa. Yo hoy he estado hablando con bastantes eurodiputados y con gente del Partido Popular Europeo, con el secretario general también.
Sí.
Me dicen todos, y no son todos del PP, y no son todos del PP los con los que he hablado, me dicen que, mira, a ver, lo que pasa en un partido en España tampoco interesa tanto. Hablamos de los sobres, de Bárcenas y del PP y de todo esto. Tampoco interesa tanto por una razón muy sencilla, porque, oye, ¿en qué partido europeo, por ejemplo, no cuece Navas? Esto, para empezar a hablar. Es decir, o sea, que realmente el interés es poco. Luego me he empezado a mirar los periódicos europeos y es verdad que no es para tanto. En cambio, le hacen mucho más caso, curiosamente, a los periódicos americanos, latino y norteamericanos. Mañana, Rajoy se va a América Latina, como sabes. Sí,
a Perú y a Chile.
A Perú y a Chile, pero va a hablar con todos sus colegas latinoamericanos, excepto dos, o sea, que no sabes qué dos.
¿Qué dos?
Dime dos nombres, que se te ocurra un nombre. Uno es una chica, señora.
Una señora.
Una bruja.
Una presidenta argentina.
Y el otro es...
Primera querella que nos cae.
Y... Una bruja, he dicho. Pues, una bruja. Pues, las brujas son brujas blancas y verdes.
Nos vemos en el juzgado.
Y luego el otro es Evo Morales, claro. Que acaba
Evo
de
Morales, que acaba de trincarse de Iberdrola, porque le ha parecido oportuno.
Pero en esta cumbre a la que va a asistir...
En
esta cumbre de la CELAC, es decir, de UE-CELAC...
Unión Europea y la
Comunidad Latinoamericana con más Caribe, están todos.
Va Merkel también, ¿eh?
Eso es.
Merkel hoy se ha besado con Hollande.
Va Van Rompuy, sí. y va Durao Barroso. No va Hollande, por cierto.
No.
Ni va Cameron, ni va Monti, porque tienen otras cosas que
está
hacer.
Está guerreando en Madrid.
Pero es muy importante Hollande. Esta cumbre. Y ahí, realmente, yo creo que me temo que el señor Rajoy, que va a estar uno, dos, tres, cuatro días ahí,
sí,
pues va a tener que explicar muchas cosas porque le van a abordar por todos lados todo tipo de periodistas.
Y además los periodistas van con él, esta vez.
Y bueno, bien, no, eso sí, van con él. Pero digo, aparte de los nacionales, va a tener mucho internacional porque ya te digo que allí el interés es máximo y va a tener que explicar muchas cosas.
Oye, yo tengo una versión un poco distinta a la de Fernando, tengo que decir. Porque
Pero complementaria.
Correcto. Es verdad que el viernes, a mí, fuentes destacadas en el Ministerio de Economía me reconocieron que estaban un poco preocupados, porque este tipo de informaciones, en un momento en el que España estaba consiguiendo ganar credibilidad en los mercados financieros y en las instituciones europeas, y como se estaba viendo además por la evolución de nuestra prima de riesgo,
se ha visto hoy en la subasta otra vez,
y en las subastas del Tesoro, etcétera, sí, pues son informaciones que evidentemente perjudican a la imagen de España.
Pero esto no es contradictorio, es como muy bien dice nuestro amado director,
es complementario
porque no tiene los mercados son siempre muy sensibles, pero los partidos europeos y los gobiernos europeos
es verdad,
Bárcenas es un juego de niños casi.
Es verdad, sí, pero también es verdad que fuera de España existen muchos mejores mecanismos de control sobre los partidos políticos de lo que existe aquí en España, que prácticamente no existen.
Porque el Tribunal de Cuentas revisa las cuentas del año 9 ahora.
Y los dictámenes del Tribunal de Cuentas no les hacen ni maldito el caso.
Y este fin de semana he podido hablar con algunos embajadores,
con
algún embajador que también me ha dicho lo mismo. Me dice, estaba preocupados porque esto pues se les... perjudicaba en su labor de venta de la marca España y de la búsqueda de inversores y de inversiones, ¿no?
Pero no eran europeos, seguro.
No, fuera Europa.
Embajadores españoles fuera Europa.
De todas maneras, la marca España... A ver, vamos a decir otra querella, Juan Pablo.
Otra querella. Nos caen 5 minutos 2 querellas, venga.
La marca España, mucha culpa la tienen los organizadores de la marca España, que es ya que vamos. No estamos sabiendo hacerlo. Perdona, esos mismos embajadores...
Pensé que ibas a decir son unos brujos.
Esos mismos embajadores
con los que habla
Federico, más otros que son distintos, porque no crees que hablamos con los mismos embajadores siempre. Pues
son conversaciones complementarias.
Te expresan una preocupación muy seria por la marcha de la marca España, porque dicen es que esto no despega porque no se hace demasiado. Y esto no es el motivo de querella, sino simplemente de reprimenda. Ya me ha reprimendado una vez el señor alto comisario, alto comisionado para la marca España.
¿Te ha hecho la bronca ya?
Una vez me dijo, sí, que en fin, que yo... Que, digo,
pues, ¿qué cosas dices?
Si no consigo ni siquiera contactar contigo. Y dice, ¿cómo que no? En fin, bueno, no, en fin, esto lo dejamos para otro día. Si quieres, luego en la tertulia...
Tus cuitas con Espinosa de los Monteros tienen capítulo aparte. Lo dejamos ahí. Adiós, Fernando Jauregui. ¿Qué te toca a las 10?
Adiós, Juan Pablo, me toca a las 10.
A ti no, Federico. Federico Quevedo, que tú tienes que estar de guardia, que tienes que estar en cosas más
importantes. Yo sí, yo estoy aquí ya, vamos.
Todos de guardia con Federico, todos de guardia. Fede, todos contigo.
Lo contaremos en el confidencial de la linterna.
Efectivamente, cuando se produzca la noticia, un día de estos, que tiene que ser ya, que estamos ya fuera de cuenta.
Estamos ya.
Estamos ya con la cuenta fuera. Pues eso, adiós Federico Quevedo, que vaya bien.
Adiós Juan Pablo.
Línea Directa presenta El último superviviente en el campo.
Tras unas cuantas horas, por fin hemos dado con dos ejemplares de auténticas motos de campo. Hay que ser muy cautos. A la mínima se marchan con Línea Directa para asegurar su moto por 75 euros.
Cámbiate a Línea Directa y asegura tu moto de campo a un precio salvaje. Solo 75 euros. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En 10 minutos regresa Manolo Lama en Deportescope. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Teatro Real acoge a esta hora el estreno mundial de la ópera El Perfecto Americano de Philip Glass. Ramón García Peregrín.
La música de esta coproducción del Real y de la English National Opera suena así. El Perfecto Americano cuenta la vida y muerte de Walt Disney con una estética onírica bastante alejada del sello Disney. Vamos, que no es el Rey León, que no lo vayan buscando por ese lado. El libreto está basado en la novela de Peter Stephan Jung sobre este mito universal, Walt Disney. La música de Glass peca, y por cierto, no lo deja muy bien parado, muestra más bien el lado oscuro. La música de Glass, decía, peca de cierta monotonía en el primer acto y gana muchos, muchos enteros en el segundo con unos coros impresionantes, impecables. La puesta en escena es brillantísima, con dos grúas que no dejan de proyectar imágenes de animación, aunque ni Mickey ni Donald puedan aparecer por cuestión de derechos de autor.
La crítica se ha rendido a la calidad literaria de Intemperie, primera novela de Jesús Carrasco.
La acaba de publicar la editorial Seix Barral y cuenta la historia de un niño que ha escapado de su casa en un pueblo y que es perseguido por una partida de hombres. Carrasco, el autor, juega con la ambigüedad espacio-temporal, como cuenta a la linterna.
Evidentemente yo me he basado en paisajes que conozco y que tienen un lugar, pero la intención no es ubicarla, no quiero dar esa pista, quiero que el lector descubra algo que pueda resonar en él de una manera particular, ¿no? Sin que yo le diga dónde es.
¿Dirías que el gran motor de esta novela es el miedo?
Bueno, ese puede ser un motor dramático, digamos, ¿no? Que hace avanzar la historia desde el punto de vista dramático. Pero para mí, desde el punto de vista, digamos, central de la novela, lo que hace avanzar es una lucha de fuerzas esenciales de la vida.
El Miguel Delibes del siglo XXI, han dicho de él, flores de la crítica que abruman.
Raro, se me queda muy, muy raro, porque, bueno, creo que son palabras mayores por un lado Miguel Delibes, y por otro lado tampoco reconozco en su literatura una influencia en mi forma de escribir. Sí que lo reconozco desde otros puntos de vista, ¿no? Hay una afinidad con él en su tratamiento del paisaje y en los intereses que destila su obra, ¿no? Intereses que van muy dirigidos muchas veces al mundo rural.
Se dedican en cuerpo y alma a las matemáticas puras y sus investigaciones han sido recompensadas con un premio.
La matemática belga Ingrid Dobosché y el científico estadounidense David Mumford han ganado el premio de Ciencias Fronteras del Conocimiento que concede la Fundación BBVA. Sus méritos científicos aplicar a campos como el de las técnicas de imagen médica o la compresión de datos sus estudios sobre matemática pura. Escuchamos a David Mumford. Los propios matemáticos no hemos sabido trasladar a la sociedad la importancia de la ciencia matemática, dice Mumford. Desde un modelo abstracto, nosotros no contamos con aparatos llamativos como el telescopio o el acelerador de partículas. Solo contamos con la ayuda de una pizarra negra y una tiza.
Dice que escuchar rock puede incitar a malos hábitos.
Pues al menos es lo que asegura un estudio realizado en Holanda con entrevistas a 300 escolares sobre sus preferencias musicales. Los que escuchaban música clásica o jazz sacaban mejor nota, pero los que escuchaban hip hop o rock tenían tendencias a sacar peor nota, a suspender y a hacer otras cosas.
Otra, dos internautas escriben la letra de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh.
Las hermanas Nuria y Raquel Díaz se han impuesto a otros 15.000 internautas y han logrado su sueño, escribir la letra de una canción de su grupo favorito, de La Oreja de Van Gogh. Se titula la canción Otra vez me ha sacado a bailar y suena así.
Enseguida regresa Manolo Lama con toda la crónica del deporte de Deportes Cope en La Linterna a las 8:30.